Y otro de los temas que me queda en la ruta 1 tiene que ver, ayer hablamos también de la posibilidad de la ciclovía. Estos son temas que están ahí, dando vuelta ya para la 1. ¿Qué te plantea la gente? La 1, sé que en Rincón sos de ir bastante para aquellos pagos, digamos. Tenés presencia en Rincón, tenés gente en Rincón. Digo Rincón, digo Leyes, digo, ¿no? Toda la zona de la costa. Contame un poco de la 1, justo que lo engancho porque estábamos hablando de eso.
Te cuento, ¿sabés qué? Parece una cosa de locos, pero en el proyecto de la Ruta 1 no estaba contemplado ni el gasoducto ni la ciclovía. No había nada contemplado. Lo habían hecho el proyecto ingenieros,
sí,
que no pensaron en la movilidad sustentable, no pensaron en que la gente se mueva en bicicleta, no pensaron que ahí también que iba a haber un gasoducto. Cuando nosotros nos hacemos del proyecto, empezamos a leer y hablamos con Vialidad, le digo, ¿ustedes tienen previsto una ciclovía? No, no las tenemos previstas. Si van ahora a licitar la tercera etapa de las colectoras, ¿no tienen? No la tenemos prevista. Entonces empezamos a trabajar, hubo una negación hace un año cuando se le planteó al municipio de Santa Fe si querían hacer ciclovía y dijeron que era inviable. Entonces empezamos a trabajar, juntamos ingenieros, juntamos arquitectos y hoy acabamos de firmar un convenio en la cual ingenieros, arquitectos, gente y vecinales en 3 meses tienen desarrollado el proyecto de la ciclovía.
De la ciclovía, que ayer algo hablábamos.
De la ciclovía, pero además tiene que estar ya en las obras complementarias. Cuando ahora se va a licitar el mes que viene la última etapa de las colectoras, está incluida la obra de la ciclovía también.
Uno, por ahí, está bueno saber y entender la situación de un montón de gente. Ay, vos lo dijiste, no lo tenían ni pensado. Y la verdad, yo le dije ayer, no se me hubiese ocurrido venirme de Rincón en bicicleta hasta Santa Fe, digo, de la zona de Rincón, ¿no? Con la Estinenra en este caso. Y hay mucha gente que lo hace. Ayer cuando lo hablamos, muchos me contaban, tengo un vecino, siempre dice, tenés que animarte a la bicicleta. Hay mucha gente que lo hace.
Pero, Negro, no sé si hoy lo hace mucha gente, pero lo va a hacer en el futuro. Porque la tendencia mundial es que el auto pierda el lugar que está teniendo hoy, el transporte público se llena de personas y la gente se moviliza en bicicleta, lo están haciendo en el mundo entero. Y esta ruta no se va a tocar por años. No hay que mentir a la gente. Si se hace el proyecto de la colectora, se termina ahí y no se va a tocar por años. Y después van a tratar de inventar una ciclovía. La dejas a futuro para los nietos, los hijos y para la misma gente de Rincón. No te olvides que como cosa de locos, ahí va a ser una carretera urbana, pero también de tránsito. Van a confluir las dos cosas, peligrosísimo.
Claro.
Entonces,
sí, eso es una ruta y es una avenida.
Travesía urbana más una ruta. Y eso ya no pasa en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque las autopistas van por afuera de las ciudades. Si yo te cuento que hace 15 años el proyecto original de la Ruta 1 era por la defensa y hay gente que se negó.
Por la defensa, claro, la parte posterior a donde está hecha ahora.
Claro, el proyecto original era por la defensa y hubo un gobernador que dijo que no, que esto, que era, pum, lo volvieron a la traza que tenemos hoy, pero era por la defensa.
Y esa defensa, más allá de tantos años atrás, hace poco tiempo atrás también se lo empezaba a hablar como una zona de descarga. No sé si había corrido la idea de una zona de camiones, ir sacando un poco el tránsito pesado.
La defensa no se pueden tocar.
No se puede tocar eso.
No, la defensa.
Al que le dijeron ese proyecto no se puede tocar eso.
No, la defensa no se puede tocar, no se puede transitar. Es la defensa. Y la gente sabe que tiene que estar bien y hay que trabajarla, hay que reforzarla. Es la defensa. Ya ni los cuatriciclos, algunos que usan con camionetas, es desidia eso, porque el día la defensa sufre erosiones con el tránsito.
Claro.
La defensa tiene que estar intacta.
A mucha gente inclusive vi que le pusieron alguna tipo, lo que es tipo barrera, pero un guarray para evitar que la gente, porque muchos agarraban la defensa, sobre todo los días domingos,
sí,
para salir ya y evitar toda la parte de la 1, eso se lo ha sido.
Y la defensa no es para transitar,
claro,
pero es porque tiene que estar intacta, no tiene que tener fisuras. Cuando vienen las inundaciones, esto tiene que ser la contención, es la vida de las personas en la Ruta 1, ¿no?
Vos sabés que deben estar escuchando muchos vecinos de Colastiné, que era, no sé, un mes atrás fueron noticia y empezaron a escribirnos a las redes, sí, sociales, a mi Facebook en particular, llamadas a la radio, etcétera, etcétera, y hablaste algo del tema gasoducto. Y hay un tema ahí con algunos vecinos que te dice, mirá, estamos planteando, queremos lo del gas, hemos hablado. ¿Quién se debería hacer cargo? Si la empresa, si el municipio, para que llegue la extensión del gasoducto. Otros nos decían, mira, es inviable el costo, y creo que el consejo mismo decía, el costo de hacerlo y que lo pague la municipalidad y que después la empresa lo agarre. Entonces lo que decimos es o una obra posible, real, o es un poco de humo. Para aquel de Colastinel que está escuchando y dice, yo mirá que quiero el gas, lo escuché recién a Emilio que habló algo del gasoducto. ¿Cómo es la historia ahí?
No, negro, es viable. Pero ¿sabés por qué? Porque hoy la toma del gas está en el Walmart. El Walmart hasta ahí llega. Y los técnicos te dicen que hay gas suficiente para que llevar a la zona de la costa. Uh-huh. Hay gas suficiente.
La fuerza, digamos, del gas hay.
Ellos le llaman bares.
Sí.
Está el gas suficiente para llevar, pero hay que hacer estudios técnicos. ¿Qué hicimos en la última semana, por ejemplo, con respecto al gasoducto? Lo que hicimos es, hay un proyecto del municipio para llevar gas desde el Walmart hasta Colastiné.
Ajá.
Entonces, ese proyecto estaba dando vueltas allí y no tenía intervención de la provincia. Lo que hicimos es firmar una carta enviándola a Litoral Gas y a Enargas.
Esto esta semana, me dice, la semana pasada. Bien.
Firmó Rincón, Arroyo Leche y Santa Fe. Esa carta se envió a Buenos Aires para ver si Litoral Gas le interesa hacer la obra o no le interesa hacer la obra. Con esto que incluyo. ¿Quién pone el dinero y todo eso? Tienen 30 días para contestar si les interesa hacer la obra y quién va a poner el dinero. Si ellos no contestan, la provincia tiene una Secretaría de Energía que está en condiciones de hacer la obra del gas.
Y allí está buena la aclaración.
Y allí empieza la pelea. Son entre 80 y 100 millones. También hay parte del endeudamiento que nosotros aprobamos en la legislatura que va a los gasoductos. Yo creo que la obra es necesaria, la obra es posible. Y hay que convencer a algunos sectores para que pongan el dinero y yo creo que va a ser viable.
Está bueno que decía eso porque en la charla y en la salida del aire con vecino y la contestación de la otra parte, etcétera, etcétera.
Está otro, negra. ¿Cómo lo que te estoy hablando es solo de un conducto que va a ir en la ruta 1, que tampoco estaba contemplado, y ya lo estamos hablando con Vialidad para que contemplen el gasoducto? Solo es el conducto.
Claro, después hay que van las bocas que van saliendo.
Después son los municipios los encargados de llevar el gas hasta tu hogar.
Pero lo que te decía, porque no, la duda era, ¿quién paga esa extensión? Vos me decís que ya le dieron la idea a Litoral Gas. Uno decía, no es Litoral Gas, porque en realidad Litoral Gas lo que hace es concesionarle a la provincia la red.
No.
Lo hace la provincia y después se la cobra Litoral Gas. Bueno, ¿cómo es el...?
Bueno, todo eso está en tratativa. Ahora Litoral Gas tiene 30 días para contestar si lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Si no lo quiere hacer, empieza a jugar el gobierno provincial con la Secretaría de Energía. A partir de ahí, tenemos 30 días, cuenta regresiva, los papeles ya están en Buenos Aires con las firmas de los tres intendentes, Arroyo Leyes, Rincón y también Santa Fe. Cuenta regresiva, después veremos, ya te voy a contar qué pasó con Litoral Gas. Y ahí sentaremos un día a la gente de Secretaría de Energía.
Bien.
Y que te diga cómo
se. Te voy a llamar por esto, además, porque empezamos a hablar, antes de que hablemos para cuándo el gas en Colastiné, preguntale a Emilio, me dice el teléfono 163. Bueno, estamos hablando de esto en este momento. Negro, soy de Juventud del Norte, yo no tengo agua potable. ¿Cómo se hace alguien que, me sorprendo yo ahora, pero digo, potable en realidad, yo vivo en Villa California, tampoco hay agua potable.
Bueno,
¿se puede hacer algo de esto? ¿Le puede preguntar a Emilio cómo? Bueno, ahí estamos.
Sí, claro, la verdad que hay cosas que me exceden. No te olvides que yo hoy estoy cumpliendo una función legislativa y estoy asumiendo algunas funciones y algunas responsabilidades, porque cualquiera de ustedes lo haría también, que no tienen que ver con un senador. Yo que tengo que ver con el gasoducto, que tengo que ver con la ciclovía, pero yo lo puedo hacer, nosotros lo podemos hacer. ¿Y qué tengo que ver con el agua potable? Tampoco, porque... ¿Qué pasa? La buena noticia de esta semana es que se va a poner una planta para extracción de agua y potabilizar, y va a servir para 10.000 vecinos. No sé si está incluido Juventud del Norte, pero yo creo que a futuro se está planteando ampliar la planta potabilizadora que ASA tiene aquí en el barrio Candioti. Pero ¿sabes cuánto sale ampliar? 1.000 millones de pesos. Pero yo creo que eso hay que hacerlo. La gente no puede tener más agua que no sea potable. Hay un alto porcentaje de personas, creo que hasta un 30% no tiene agua potable y un 40% que no tiene cloacas en la ciudad de Santa Fe. Y eso es salud, eso es vida, eso es dignidad, y eso hay que hacerlo.
Te pregunto un montón de cosas que, verdad, uno sabe, yo siempre veo a la gente, viste, que dice, no, bueno, yo te la tiro, negro, para que le pregunte a Emilio, porque la gente, viste, no está, si es el senador, intendente, la gente viene a alguien, le ponemos a alguien que le contesta... Y quiere pregunta, ¿viste? Sí. Y habla, es muy difícil por ahí que te conteste, ¿no? Está bueno que más allá de que marquemos cuáles son las limitaciones de cada uno, contar a la gente si se puede o no se puede. Lo del gas es un tema que vengo las tiene la semana, digo, hace un mes atrás, fue más o menos, era explosivo en mensaje y todo. Dice, soy gasista, me parece bárbaro que amplíen la red de gas en Ruta 1, y en caso de que el litoral de gas no responda favorablemente, ¿sería factible fundar una nueva empresa?
Hay una empresa provincial que se llama Sagegier, que es la empresa que podría llevar a cabo eso. Y adentro está la Setúbal, que también...
Bueno,
está...
pero como hicieron en Setúbal, dice.
Claro, bueno, la Setúbal está en condiciones, no de hacer el troncal, pero de hacer todas las conexiones adentro de los domicilios. Porque hoy la prioridad la tiene Litoral Gas. Por eso es que fuimos a preguntarle. Hay una prioridad de Litoral Gas para hacer los conductos de gas en la provincia. Entonces, si Litoral Gas cede esa prioridad... Bueno, después pueden aparecer las empresas que crean conveniente.
Digo, se puede hacer esto. Esto es lo bueno que la gente que va preguntando. Emilio, bueno, llega un 2017, vamos a estar cargados de elecciones. Sí. Bien, chispa, va, chispa, viene. ¿Te tocó algún fogonazo ya?
Dejale.
¿Ya te dieron un esquirlazo o no? Mirá que ayer o anteayer fue bastante de esquirla entre los concejales, el intendente.
Yo
digo.
Te cuento algo, negro, y ahí viene también nuestro amigo. Yo no soy candidato a nada. Entonces, ¿por qué chispazo? Yo...
¿No vas a ser candidato a intendente?
No,
por supuesto. La vez pasada nos dijo que no, yo pensé que me había... Ahora.
¿Cómo?
No, Maxi, no hay elección.
No, claro que no, pero no te estás perfilando para... ¿Estás dentro de tus expectativas políticas?
No, hoy no, yo quiero disfrutar este tiempo, yo elegí estar en este lugar.
¿Pero te gustaría ser...